Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo
estás? Yo también, futbolísticamente. Olvidemos.
Está olvidado. Nosotros somos de 60,
no, del siglo pasado.
Del siglo pasado.
Y saludo al cuarto integrante de la mesa, que hoy es como invitado Jaime Jaffé, que viene de otra mesa. ¿Cómo te va, Jaime?
Bien, buen día.
¿Todo bien?
Medio gripado. Aparte de los golpes futbolísticos y
bajos. Jaime, ¿de qué cuadro sos vos?
Yo soy de Peñarol.
Bien, bueno, ya está aceptado.
Se mantuvo la cuota.
¿Basquetbolísticos por qué?
Y de Malvin.
Y de Malvin también.
El otro día fui al Palacio Peñarol y sufrimos una derrota.
Y la barrial.
Contundente.
La barrial, que es la peor. No, la peor.
El barrio siempre. Yo creo que me duele más que perder con Nacional.
Si vamos a la política, hay unos cuantos asuntos en la agenda hoy, ¿no? Por ejemplo, la integración del gabinete del próximo gobierno ha generado en estas horas algunos roces importantes en la interna del Frente Amplio. El senador Rafael Michelini se reunió ayer con el presidente electo, José Mujica, para expresarle su desacuerdo con la forma en que fueron designados los representantes de cada grupo de la coalición de izquierda en el gabinete. La molestia tiene su origen concretamente en la decisión del Frente Liber Sereñi, sector que integra el nuevo espacio, de designar al economista Fernando Lorenzo, pero como un representante del nuevo espacio. Lorenzo efectivamente pertenece al nuevo espacio. Ahora, Michelini ha argumentado que en realidad fue propuesto por Danilo Astori, su nombre de su confianza en los temas económicos, fue propuesto por Astori y no por el nuevo espacio. Michelini aspiraba a que su grupo tuviera un lugar propio en el Consejo de Ministros, concretamente la aspiración venía por el lado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Sí, en los perfiles que se habían manejado, era quien habla. Si hubieran manejado otros perfiles, por supuesto no serían las idoneidades correspondientes que tengo yo, sería algún otro compañero.
A la salida de la reunión que mantuvo ayer con Mujica, Michelini aseguró que le comunicó al presidente electo que, de no haber mayor representación del nuevo espacio en el gabinete, Fernando Lorenzo no aceptaría la conducción en economía. De todos modos, después las cosas cambiaron y hubo una reunión, Mujica, Astori, Lorenzo, y hoy todos los órganos de prensa dan que es un hecho que Lorenzo será el ministro pese al malestar del nuevo espacio. Jaime.
Bueno,
tiene dos micrófonos.
¿Cuál es?
La bombilla y el micrófono.
Ah, sí, tiene el mate al lado.
No se confunda. Parece bastante sorprendente, ¿no?, lo que está pasando, en el sentido de que en general estas cosas se suelen procesar de una manera discreta. No, digamos, a voz en jarro, para decirlo de alguna manera, como ha hecho el senador Michelini. Entonces, en primer lugar, digo que parecería que el descontento, cuyas razones podremos analizar también de nuevo espacio, no se ha canalizado en este caso de la manera en que suelen llevarse adelante este tipo de tratativas. Y tiendo a pensar que el senador Michelini ha quedado bastante mal parado en general ante, digamos, su presentación pública, porque finalmente queda como reclamando un cargo que está muy referido autorreferido a su persona. Y bueno, de concretarse esto que tú acabas de decir, Emiliano, de que finalmente en esa reunión entre Astori, Lorenzo y Mujica se habría confirmado que Lorenzo será el ministro de Economía, peor aún parado quedará el senador Michelini, que anoche anunció que de no accederse a su pedido, Lorenzo no aceptaría el cargo de ministro de Economía.
Bueno. Sí, parece que Lorenzo ayer lo que verificó es que cuenta con el respaldo absoluto del presidente electo y el vicepresidente electo, y por lo tanto para él el asunto está liquidado, ¿no?
En segundo lugar, parece bastante raro que el nuevo espacio pueda no sentirse representado por un hombre que a todas luces es de su grupo político, que más allá de que tiene una particular relación de trabajo que se ha entablado fundamentalmente en el anterior periodo, en este periodo de gobierno que termina, con el senador Astori, siempre se ha presentado y opera políticamente como un hombre del nuevo espacio. Entonces eso también dificulta, digamos, la comprensión pública de planteo que realiza.
La aclaración que ha hecho tanto Michelini como hoy más temprano el diputado Jorge Pozzi es que la discrepancia del nuevo espacio no está en una cuestión de cargos, sino una cuestión de procedimiento, en cómo se resolvió en el Frente Libre Sereni que el Ministerio de Economía era la cuota del nuevo espacio. Como que eso no se negoció, no se habló, no se dialogó, sino que se impuso, digamos, ¿no? Y entonces lo que hay es una disconformidad con la forma de actuar de Astori, así planteado.
Bueno, y entonces, llevado a ese terreno, me parece que este es un hecho que le hace mal al, a, le va a hacer mal al gobierno en su conjunto en esta etapa de armado. ¿Por qué? Porque, como habíamos analizado en alguna ocasión en las tertulias que me tocó participar, el resultado electoral de octubre había dejado un panorama bastante equilibrado dentro del Frente Amplio entre esas dos grandes vertientes que representaban, por un lado, el espacio 609 y, por otro, el Frente Libre Sereni. En definitiva, la diferencia terminó siendo no tan grande como al principio se preveía. Entonces, una fractura como la que se avizora, este malestar con el procedimiento llevado adelante por Astori, en el Frente Libre Sereni rompería ese equilibrio que lucía bastante conveniente a un gobierno, digamos, armonioso y equilibrado a la interna de Frente Amplio.
Bueno, los demás tienen mucho para decir, así que...
Yo comparto lo que dice la Fe, digo, estas cosas siempre pasan. Digo, no hay, entre el periodo de transición, no hay armado de gabinete que no tenga complicaciones. Siempre el presidente electo, el partido ganador, tiene dificultades, no, pero tiene negociaciones, tiene que tratar de integrar. Y no es que sea un reparto, como se dice vulgarmente, sino que es la asignación de cargos políticos en función de la representatividad que tienen. No hay que olvidar que, según dice la Constitución, los ministros deben tener respaldo parlamentario, es decir, deben representar sectores de la opinión pública que tienen representación en el Parlamento, y no es sencillo armonizar todos los pedidos y demás. El presidente electo, yo creo en este caso, quizás un poco arriesgadamente dijo, en 15 días tengo liquidado el tema. No es tan sencillo. Digo, la experiencia de gobiernos anteriores indica que a veces se llega a la víspera de la asunción del presidente y todavía hay cambios. Yo recuerdo más de un caso que el 27 de febrero, 28 de febrero, quizás no lo recuerden ustedes, pero yo recuerdo en el año 95, el segundo gobierno de Sanguinetti, en el último momento, el entonces senador Migliori hizo un planteo y produjo un cambio en el gabinete. Ajá. El 27 de febrero, faltando dos días, de manera que esto ocurre. Lo que
en
sí,
el caso del nuevo espacio hay antecedentes, además, ¿no?
Hay antecedentes.
Cuando la renovación parcial del gabinete en marzo del año pasado, el nuevo espacio planteó su queja por cómo quedaba su posición, y en la propia transición, cuando se armó el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gabinete, había un reclamo al nuevo espacio por la Cancillería, creo que todos lo tenemos presente, ¿no?
Se saldó con el ingreso a la Subsecretaría de Educación y Cultura.
Claro, finalmente le tocó una subsecretaría que notoriamente no fue satisfactorio para el nuevo espacio.
Claro, lo que yo decía, estoy de acuerdo con Jafé, es el carácter público que tiene estas cosas. Digo, lo más habitual es que estas cosas se lauden a nivel privado, en conversaciones, de forma discreta y hacia adentro. Lo que es muy raro es ver salir a la prensa, primero a Michelini como salió, y después lo de Agassi, que me parece que es un tema interesante también, que un ministro designado por el presidente electo salga públicamente y diga, o lo que escuché ayer en la tertulia, hay un tertuliano o contertulio aquí, Rubén Villaverde, cuyo nombre se maneja, y que dice, mi nombre se maneja para el director de planeamiento, pero nadie me hizo llegar, no sé por qué, nadie me lo dijo, digo, es rarísimo.
Bueno, que hable Esteban Valenti, porque las crónicas de prensa dicen que estuvo en una reunión el lunes.
Yo soy mudo.
Asuntos,
va a estar,
¿no?
¿Va a estar en el gabinete?
Yo soy mudo.
¿Va a estar en el gabinete?
¿No? Yo voy a hacer un llamado público a la tertulia de los jueves, que...
Michelini se molestó porque tenía aspiraciones de ser el ministro de Transporte en representación del nuevo espacio y lo transmitió durante una reunión de la que también participaron Héctor Lescano y Esteban Valenti.
Siempre está metido.
Dice hoy la crónica de búsqueda a propósito de lo que pasó el lunes en el Frente Liber Sereni.
Yo soy militante del Frente Liber Sereni, no estoy diciendo ninguna novedad, así que por lo tanto digo, no es ninguna primicia. Ahora,
un soldado más.
Sí, absolutamente. Yo voy a hacer una convocatoria que sé que es difícil, muy difícil, pero lo hago por la salud mental, por lo menos mía y de los uruguayos, y nos incluyo a los cuatro que estamos acá, o a los cinco, por Emiliano también.
Sí, pobre.
Bueno, vamos a empezar también a discutir los temas en lugar de discutir la crónica. Yo sé que el periodismo está obligado a discutir la crónica, pero la verdad es que pasadas las elecciones, nosotros estamos necesitados, yo por lo menos tengo un problema personal, profundo, tenemos que empezar a discutir los problemas de fondo. La educación, estaba escuchando a Larrañaga hablar de educación. Vamos a discutir de la educación, vamos a discutir, capaz que no sabemos todo, pero me parece fundamental. ¿Por qué? Porque es cierto que la ciudadanía, toda, creo que en eso es transversal a todos los partidos, siente el tema de los cargos como un tema muy, pero muy delicado y bastante rechazado por la gente. La democracia elige sus representantes a través del parlamento, a través de las elecciones, pero sus cargos políticos a través de las negociaciones. No hay otro sistema. Por lo tanto, yo no le niego a nadie el derecho a expresar, digamos, su deseo de estar representado de una determinada manera, y no creo que sea algo espurio eso. La metodología importa mucho. La metodología importa mucho. Es decir, cómo hacer para que no se transforme en un hecho con dos características. El gobierno, esto lo está sufriendo, este proceso lo está sufriendo. No es bueno comenzar así, ¿no?, con este tipo de cosas. Lo que es más grave, y sería más grave, yo no creo que suceda, es que lo sufra el país. Porque Fernando Lorenzo no fue simplemente un candidato más, fue una de las banderas políticas de la campaña electoral.
Y fue el jefe de campaña de Astori.
Fue el jefe de campaña del Frente Libre Sereni, pero además es el que todo el mundo en este país sabe desde hace bastante tiempo, y es el que da tranquilidad, el que da continuidad, es alguien que forma parte ya de un mensaje político más complejo. Por lo tanto, pero,
¿Es ese el argumento del senador Michelini?
No, también puedo decir lo otro, también voy a decir que Fernando Lorenzo es un cuadro político, pero está bien, pero es un gran honor para un sector político tener una personalidad de ese tipo, es un gran honor. Y termino con una cosa, también es cierto que en la campaña electoral, así como le reivindico todo el derecho a el compañero Michelini, a quien aprecio, el derecho a pedir, ¿no?, y a pedir cargos, porque es parte de la negociación natural, también quiero decir una cosa. Uno de los elementos de fuerza de la campaña de la 99.000 era Fernando Lorenzo. Digo, lo hemos visto todo también. Entonces, por lo tanto, ese equilibrio es muy complejo.
Yo tengo algún matiz. En primer lugar, comparto lo de la prensa. Estas cosas no se pueden manejar por la prensa. En segundo lugar,
¿cómo que no se puede manejar?
¿No se pueden los ministros enterar que son ministros por la prensa?
Por favor. Y discutir y salir a los medios a decir, no acepto, nadie me lo
demasiada
nombró.
Prensa, en primer lugar. En segundo lugar, yo he visto, vamos a utilizar repartos para que, yo he visto distribución de cargos, pero esta regla de tres simples,
asignación,
que se ha impuesto, que fue criticada siempre por el Frente Amplio, y que uno la ve ahora en toda su, digamos,
esplendor.
Esplendor, entonces su magnitud y multiplicada con total transparencia, es curioso que no llame por lo menos al reproche de una práctica que se le imputaba en el pasado a otros gobiernos. Pero no voy a ser de abogado del senador Michelini, pero sí voy a quebrar una lanza y voy a explicar por qué. Acá hay una cosa que es evidente, acá hay un tema de estructura política del gobierno. El Frente Amplio se ha caracterizado por hacer, lo hizo Vázquez, y todo hace pensar que va camino ahora, a hacer del Consejo de Ministros la mesa política del Frente Amplio. Entonces, cuando el Frente Amplio no tiene seguramente problemas en el Parlamento, porque tiene mayoría parlamentaria, el Parlamento va a pasar a un segundo plano, vamos a no hacernos muchas ilusiones.
Pero es decir, que los cargos que están ahí no están representando
eso. Permitime esto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá el tema es que quedó de manifiesto con un Parlamento que no va a tener protagonismo porque no va a haber mucho debate, porque va a haber 50 votos en la Cámara, en la Cámara de Diputados, y en el Senado también mayoría, el debate se traslada ¿a dónde? Al Ejecutivo y aquellas consultas que eventualmente se hagan, pero la cocina va a estar en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el senador Michelini? Señores, porque si lo vemos como alguien que está pidiendo un carguito, me parece que es también afectar lo que es parte de la política. Lo que está diciendo Michelini, señores, si yo no estoy en el Consejo de Ministros, por eso hablo de los perfiles. Él dice, bueno, si los perfiles fuesen otro fenómeno, pero acá hay designaciones políticas, y yo soy un político, y creo que debo estar representado en esa regla de tres simple. ¿Y qué ocurre? Yo creo que cuando Michelini pone toda la carne en el asador, que es, Lorenzo se va si yo no soy ministro, lo que está poniendo a prueba es la lealtad de Lorenzo hacia el nuevo espacio y que defina si es un hombre del nuevo espacio y lo va a representar, o es un hombre de Astori que, como bien dijo Esteban, aquí es la garantía que el propio Mujica presentó en su elección como tranquilidad, manejo prudente del Ministerio de Economía, etcétera. Entonces, cuando Michelini dice eso, apuesta todo arriba de la mesa. Y que si Lorenzo no renuncia y si Michelini no va a ningún ministerio, que yo creo que es lo que va a suceder, Michelini se sentirá en libertad de acción desde el Parlamento para marcar su perfil. Sí, ese es el tema.
Y eso puede ser un problema para el Frente Amplio.
Es el voto 50.
Tiene la mayoría muy justa.
Yo voy a cambiar un poquito el tema, dentro del tema. Digo, a mí me parece muy interesante el caso de Agassi, de Ernesto Agassi. Y creo que es muy ilustrativo. Como bien decía Fernando, durante décadas la izquierda criticaba a los partidos tradicionales por lo que llamaba la repartija, la asignación por cuota y demás, cuando en realidad era un elemento legítimo de la política, que hoy lo hace el Frente y lo hace correctamente. Está bien, es así, cada sector debe tener su representación. Pero se hablaba siempre de la idoneidad, de que se ponía gente a veces premiando a un diputado un premio consuelo, poniendo a alguien que no se lo merecía o que no sabía o no entendía nada de la materia. Y aquí tenemos a un ministro designado por la prensa, aparentemente, parecería que nadie se lo dijo, ni siquiera Mujica, con el cual tiene una entrañable relación de años. Sale Ernesto Agassi a decir, yo no sé por qué me han puesto en este ministerio en el que no entiendo nada, no conozco nada y no lo quiero, no lo deseo. Es rarísimo esto, yo creo que es la primera vez que lo veo, que ocurre en la historia del país, y habla muy bien de Ernesto Agassi. Habla muy bien de Ernesto Agassi, habla muy bien de su sinceridad, de su espontaneidad y de su concepto de lo que es la política. Yo creo que no necesariamente lo que dice Agassi es correcto. Creo que, incluso pienso que el propio Agassi podría hacer una buena gestión como ministro de Educación y Cultura, pero me parece un acto de gran franqueza de él y de
totalmente de acuerdo.
Y de desprendimiento de decir, yo no soy el hombre más indicado. Quizás porque alguien le ha dicho, y lo digo con cierto conocimiento de causa, de que el Ministerio de Educación y Cultura pasa, el ministro pasa mucho más tiempo ocupándose de cuestiones que no tienen nada que ver con la educación y con la cultura, es decir, porque tiene 18 unidades ejecutoras que incluyen desde las fiscalías, los registros, la junta anticorrupción, bueno, los museos, te diría, es un divertimento, pero tiene cosas mucho más complicadas en las cuales ocuparse. Pero digo, me parece que el caso de Agassi es realmente extraordinario.
De todos modos, desde el entorno de Mujica se anuncia que Agassi va a ser el ministro. Se reconoce que hubo algún problema de comunicación con él.
¿Algún problema?
Pero
creo que no le había dicho nada.
Es como el de Villaverde, que ayer dijo en este micrófono.
Yo que conozco el centralismo democrático, creo que no hubo ningún problema de comunicación.
Ahora hay celulares, mensajes de texto.
Primero voy a corregir una cosa que dijo Fernando, que los principales líderes de los partidos no están en el de los partidos de izquierda no están en el Consejo Ministro. No está la Miluno, no está la Vertiente, no está el Partido Socialista, hay...
Tú decís, digamos, que no están los principales líderes de esos partidos.
No, no están.
No es como la otra vez.
No es como la otra vez. En el periodo actual estaba efectivamente los cabezas de lista. En este periodo no está. Es decir, en este periodo es notorio que las principales figuras están en el Senado. Incluso del MPP. Se hablaba de cargos para la senadora Lucía Topolansky, etcétera, y no, se queda. Es el referente. Eso no se da desde el punto de vista de la constitución del Consejo de Ministros. Ahora, el ejemplo que trae Mercader sobre Agassi me parece... yo escribí, tengo esa desventaja. Yo antes de venir acá escribo y no me puedo contradecir una semana después. Y yo dije que la
no lo he hecho nunca. Alguna vez.
No sé si como te digo una cosa, te digo la otra.
No, jamás. Alguna vez.
Digo una cosa, te digo la otra.
No, digo lo mismo
que... Como te prometo una cosa...
A mí la idea... De que un ministro...
Hay una promesa tuya que...
Sí, la del almuerzo.
Incumplida.
Sí. No, cumplida. Yo dije que no iba a ser la campaña electoral. Perdóname, y no la hice.
Tú dijiste que invitabas a un almuerzo a toda la audiencia del...
Si había una constituyente en el primer año.
No, pero antes habías dicho...
En el primer año.
El primer año.
Volviendo
al asunto. Yo creo... Coincido totalmente que la actitud de Agassi ya lo predispone con una posición extraordinariamente importante. Segundo, un excelente ministro de Agricultura, polémico, pero un excelente, lo dice uno de los sectores más sensibles, más digamos, que reacciona con más rapidez, que es el sector agropecuario de este país. Pero ¿qué pasa? Agassi dice además una cosa que es equivocada. Respetando totalmente su actitud, yo lo respaldo, me parece una excelente idea, porque si se va a poner en el tema de la educación, y estoy convencido que ese tema va a ser así, un tema central, me parece que poner a alguien del riñón político del presidente de la República en ese ministerio...
Es más importante, ¿verdad?, el presidente del CODICEN.
No, no,
para ser, o presidente del, o el rector de la universidad.
Yo creo que hay un proceso, no va a ser, no puede ser presidente del CODICEN, eso va a ser parte de un proceso general. A mí, primero que tengo una visión bastante más amplia de cultura que Mozart, y yo creo que él la tiene también.
Lo de ejemplo, ¿no?, de Mozart es muy gracioso.
Sí,
él dijo ayer que Mozart sabe muy
pero
poco.
Pero ¿no? Creo que no es lo fundamental. Y además creo que está bien informarlo, decirle, pero me parece muy buena idea que un dirigente político de raigambre universitaria, fue grado 5 de la Facultad de Agronomía, ocupe ese lugar, pero no es un hombre del riñón de las estructuras de la educación uruguaya. No lo es. Y a mí me parece que para las tareas que se vienen, que son unánimes en cuanto a la necesidad de cambiar, después cada uno tendrá su propio modelo de cambio, poner a alguien con ese perfil, yo lo apoyo, pero con mucho energía. Claro,
el tema es que él se apoye a sí mismo.
No, yo creo que se va a apoyar porque el centralismo democrático funciona.
Tú decís que va, la autoridad va...
Sí, va y está así. Bien en esas
acá
cosas.
Acá te asuma, aunque no le guste, señor Agassi, sea ministro contra su voluntad.
Es un hombre
es rarísimo.
Partido, es un hombre
es un caso excepcional.
Me parece muy bien.
Es un caso excepcional.